Bueno, está Santiago Oría, que es joven, tiene 39 años, abogado de primera carrera que tuvo, pero después egresó de la Fundación Universidad del Cine, de la FUC, de la carrera que hoy representa, como dice aquí, una mini bio en sus mayores intereses, pero también tiene una militancia política desde el 2008 y tiene un antecedente familiar porque Jorge Salvador Oría fue compañero de fórmula de Álvaro Sogaray en la UCD en las elecciones de 1983. Después seguimos desarrollando parte de lo que es tu bio, pero te saludamos formalmente para conocerte un poco más y saber qué es lo que estás haciendo hoy. ¿Cómo va, Santiago? ¿Bien?
Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
Bueno, por suerte finalmente estoy acá, porque tuve muchas cancelaciones por la agenda presidencial a la que estoy 100% atado.
Claro, claro. Lo seguís a sol y a sombra, el presidente, ¿no? De algún modo,
sí,
en
sí.
Ese registro fílmico.
Totalmente. O sea, cada vez que le van a poner una cámara encima, estoy.
Claro.
Y además registro todas sus actividades, digamos, públicas.
Claro.
Todas. Así que...
¿Y cómo es eso? ¿Cómo te llevas con esa actividad?
No, bueno, la verdad que me encanta. O sea, si yo me hubiese imaginado cuando empecé a estudiar cine que iba a terminar viajando con Milei por todo el mundo, nunca me lo hubiese imaginado. Pero bueno, no, es algo impresionante, me gusta, me interesa. Siempre me interesó la política y cómo se despliega como fenómeno social y yo ahora lo puedo ver como primer testigo siempre, así que
claro.
Es muy interesante.
O sea, hay una combinación entre tu vocación política y cinematográfica, o la
sí,
militancia,
sí, sí.
Porque veo que en tus antecedentes digamos, inquietudes por el cine, vos sos fanático, bueno, de grandes directores, Tarantino, Scorsese, Coppola, ¿no?
Ah,
Pino
Solanas.
Y lo de Pino Solanas.
No está exacta esa nota, pero... No, sí, a mí lo que... O sea, cuando me empecé a enamorar del cine... la parte que más me despertó curiosidad y más me despertó la inquietud fue el documental político.
Ah.
Y bueno, acá en Argentina era Pino Solanas como la eminencia de eso, entonces por eso me gustaba, pero bueno, yo veía que era todo tirado para la izquierda y
claro.
Decía qué lindo sería que existiese un cine liberal político y bueno, esa fue una de mis razones por las que empecé a estudiar cine.
Claro.
Quería poder hacer cine político, pero de orientación liberal.
Y el liberalismo, digamos, sos nieto de una persona importante que estuvo con Alzogaray cuando el liberalismo era incipiente entre nosotros, ¿no? Tenía un lugar destacado, pero nunca con
elecciones
presidenciales.
Claro, no, en ese momento, bueno, por supuesto fue una suerte de candidatura testimonial en ese momento. Igual, obviamente, después la UCD llegó a influir mucho y marcó una época después cuando llegó el liberalismo. Pero bueno, más allá de lo de mi abuelo, en mi familia era como había mucho libro en casa, viste, mucha discusión sobre eso, se hablaba mucho de política en mi casa y siempre en esa línea liberal / conservadora, así que
¿Y qué hiciste con la carrera de derecho? ¿La ejerciste o quedó ahí como una
la carrera de... no, la carrera de derecho, bueno, obviamente la estudié más por mandato familiar que otra cosa. Y trabajé 6 años como
mandato
abogado.
¿De quién particularmente?
Y mira, hace 100 años eran todos los hombres, todos abogados, excepto un médico, todos abogados, así que era muy difícil salirse de eso.
Bueno, los primeros periodistas eran abogados,
bueno,
¿no? Mariano Moreno
con la Gaceta. Mucho presidente abogado.
Claro. Yo igual cuando arranqué la carrera la arranqué con mucho entusiasmo y los primeros años que uno ve más, por ejemplo, derecho constitucional y los temas de derecho público y las carreras más filosóficas me gustaba, pero después empezó el derecho puro y duro, digamos, del día a día de la profesión, y ahí me empezó una crisis vocacional enorme que me llevó 8 años resolver hasta que empecé a estudiar cine. Y bueno, pero vos me decís que hacía hoy en día, y es parte de mi cajón de herramientas, pero no, lo dejé de ejercer.
Claro, claro.
Y en su momento era tributarista, yo quería pelear contra la FIP para que la gente pague menos impuestos, así que
o sea, que el liberalismo lo...
La vena libertaria estaba siempre ahí presente.
¿Y cómo definís lo libertario? Y después me meto un poco más en tu laburo diario, porque es muy interesante, por cierto. Te he visto ahí alrededor del presidente, coordinando las entrevistas, bueno, te quiero preguntar sobre eso que a la gente seguro le puede interesar. Pero ¿cómo, de dónde nace tu vertiente libertaria? ¿Por qué sos libertario?
Mira, yo soy libertario porque, digamos, también soy borgiano, ¿viste? Borgiano quería, ojalá algún día podamos vivir sin Estado. O sea, yo quiero que el Estado sea de mínima incidencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque realmente yo, a lo largo de toda mi vida, toda relación que tuve con el Estado y el Estado argentino, siempre la sentí en prejuicio, en desmedro mío.
Okay.
Entonces la verdad que tengo esa, digamos, esa preferencia a tratar de que ver cómo la sociedad puede funcionar con el mínimo, con el estado mínimo.
Correcto, correcto.
Que me parece, digamos, el modelo más exitoso y que se ha visto en países que le fue bien. Con a mí me gusta mucho Estados Unidos como modelo de país, y por ahí no el actual, pero digamos la fundación de Estados Unidos, y para eso es un país libertario.
Claro, claro. Los Federal Papers siempre...
De los Founding Fathers.
Claro, ¿no? Se discutió qué tipo de constitución, se tardó mucho en armar una constitución, fue tal vez de las más liberales de todas, ¿no?
Exacto, o sea, un estado realmente mínimo con un prejuicio de que el estado es un mal necesario, digamos, un montón
claro,
de...
Claro, Adam Smith como base del pensamiento en gran medida.
Sí, sí, o sea, eso más con lo que es la ciencia económica, pero los principios fundantes, digamos, del
claro.
país, morales, que...
Agencia de seguridad, de educación, pero lo mínimo, digamos, la mínima intervención.
Y a mí me parece que sí, que pero pasa que no es solamente que el tema de que el Estado sea pequeño, sino que es tratar de fortalecer el individuo y que los individuos seamos autosuficientes y que podamos pararnos en nuestras propias patas y hacernos responsables de nuestra vida y también responsables de nuestras familias, digamos.
Uh-huh. ¿Y cómo conectás o cuándo y cómo conectás con el presidente?
Fue durante la pandemia.
Ah.
La verdad que, bueno, yo en ese momento estaba muy en contra de las medidas de cuarentena desde el comienzo.
Uh-huh.
Y fue un momento que yo me acababa de recibir de cine y no estaba metido activamente en política, pero estaba mirando mucho lo que estaba pasando y con ganas de pegar el salto, digamos, a la política. Pero no me animaba, no encontraba el momento, no veía el contexto. Y de golpe arrancó la cuarentena y yo desde el minuto cero estuve muy en contra y fui a todas las marchas anti-cuarentena y empecé a filmar con mi cámara, empecé a hacer videos para las redes. Y en un momento dado veo que un personaje que yo conocía de las redes, que era Carlos Malatón, estaba también muy en contra de la cuarentena y le propuse hacer un documental juntos. Hicimos un documental de media hora en contra de la cuarentena. Y ese documental lo ve una persona, se llama Carolina Barros, que es mano derecha de Eduardo Arnequian en Corporación América.
Ajá.
Donde Javier trabajó muchos años.
Sí, claro.
Y ella me dijo, yo te lo voy a presentar a Milei, porque me parece que ustedes dos son dos personas muy creativas, muy muy personajes los dos, van a poder hacer cosas muy lindas juntos. Y así fue que me lo presentó y hice mi primera colaboración con Javier, que fue Pandenomics, un documental también sobre la cuarentena, basado en su libro que estaba a punto de estrenar. De publicar, y bueno, él quedó muy contento con el resultado, Karina Milei quedó muy contento con el resultado y mi forma de trabajar, y ahí fue que me convocaron el año siguiente para la campaña, y ahí fue un momento bizarro en mi vida porque dejé todo lo demás que estaba haciendo, la productora que tenía con unos amigos de la facultad que hacíamos videoclips y estábamos buscando, digamos, ganarnos la vida con lo audiovisual.
Claro.
Lo dejé por completo y me dediqué 24/7 a Javier Milei desde que arrancó en política hasta la presidencia, haciendo toda la publicidad de todas las campañas, todos los videos, todos los spots.
Pandenomics tiene una particularidad que fue,
sí.
Vos que hablabas de Pino Solanas y Tomás, como un video de guerrilla.
Exacto, totalmente de guerrilla.
O sea, de raje, de apuro,
sí.
Construido, si se quiere, bajo ese concepto de cine de guerrilla, y que fue... creciendo poco a poco.
Violando todas las normas, o sea, ejercíamos una desobediencia civil, digamos, de las normas, porque, bueno, nos trasladábamos, nos congregábamos con gente, pero bueno, era parte de esa lucha de resistencia que estábamos llevando.
Y aparte construido, digamos, no está mal decirlo, con recursos más creativos que monetarios.
Totalmente, sí, totalmente, o sea, era rebuscárselas y sí, y fue, bueno, yo ya venía desarrollando, digamos, cómo poder hacer... digamos, las cosas de manera barata en Argentina, que eso después es muy útil para las campañas políticas, y sobre todo para campañas políticas que tenían muy pocos recursos como las de Milei.
Mm.
Entonces yo había desarrollado como todo un sistema de cómo hacer algo efectivo, rápido, barato, que impacta en las redes.
Tiene una particularidad, Pandenomics llega a la vereda de enfrente,
sí.
2 años después, ahí es donde los ven venir.
Sí, es impresionante porque...
Se construye una comunidad alrededor de ese documental.
Sí,
del que hoy es presidente.
De ahí salieron legisladores,
del equipo de trabajo, de todo lo demás.
Trabajo, exactamente. Sí,
pero
sí.
Lo sorprendente es que eso que estaba colgado en YouTube, en las redes y demás, no es hasta ya cuando, ni siquiera, es cuando ya Milei es diputado, que lo empiezan a ver,
Empiezan a ver, exactamente. O sea, está... está citado y analizado en casi todos los libros que se hicieron sobre Milei cuando llegó a la presidencia, digamos, como una, porque realmente, digamos, en su momento cuando lo hacíamos nos estábamos divirtiendo, era una rebeldía, era una,
sí, sí, claro,
o sea, yo
una respuesta a la opresión, ponen,
claro, una respuesta, una manera de enfrentarse a esa opresión brutal, que por ahí un día nos olvidamos lo brutal que era. Y cómo
era esencial, pero vivía mi alrededor todo el tiempo.
Y como... cómo no, a mí me movilizó mucho internamente todo, claro, el tema de lo que pasó, la cuarentena.
Las caras tapadas.
O sea, significó realmente un quiebre en mi vida. Y yo creo que Javier Milei no existe sin ese periodo de cuarentena, claro, donde la gente sintió en carne propia la brutalidad de lo que puede ser la represión del Estado y la casta, ¿no? La, claro, la doble vara, o sea, era cuarentena para vos, vacunatorio VIP y fiesta de olivos para los políticos.
Tremendo, tremendo.
Y ahí la gente lo vio patente, claro, más claro que nunca. Se vio ahí como de manera pristina lo que era, lo que explicaba Milei, el avance del Estado sobre las personas y los privilegios de la casta. Fue como tan patente, la gente lo vio, lo experimentó en carne propia, y ahí fue cuando el discurso de Milei prendió tanto, porque era, se comprobaba en la realidad todo lo que él estaba diciendo. Y sí, como decís, digamos, hoy en día está citado en todos lados ese Pandenomics, y bueno, por supuesto estoy muy orgulloso, digamos, de lo que se hizo en ese momento, porque fue algo muy auténtico, muy genuino.
¿Cuándo sí, cuándo no grabar a Milei?
Yo soy muy respetuoso de lo prácticamente nada que le queda de vida privada, digamos.
Tiene poca vida privada.
Prácticamente no tiene vida privada. O sea, ha quedado reducida a la nada su vida privada.
Claro.
Entonces yo es todo lo que es su vida pública, porque se nos han acercado muchas veces con ofertas de documentales y producciones donde quieren ver cómo toma el desayuno, cómo se despierta a la mañana, como ese morbo por estar como haciendo un
parte de la condición humana,
como,
¿no?
Un voyerismo de la vida, sí, íntima, sí, y siempre, sí, hemos dicho que no.
Claro.
Entonces es todo lo que es su vida pública.
Vos también sos quien, pero, determina un poco los límites de que sí que no en eso.
Es algo que yo, por supuesto, lo veo con Karina y con Javier.
Claro.
Sí, sí, yo hago un primer filtro, digamos.
Ah, haces un primer filtro, claro.
Exacto,
claro.
Sí, sí. Pero vos que me decías que te interesaban los temas de la irrupción y,
sí,
y lo cinematográfico.
Sí, sí, claro, el lenguaje, que digamos, ahí me quiere meter.
Cuando todo esto de solamente estar en la vida pública, que es la que verdaderamente interesa, el otro es un morbo, digamos.
Sí, 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 la otra es mirar por la cerradura.
Coincide con el género épico, digamos, el género épico donde uno no ve a Aquiles tomando el desayuno y yendo al baño.
Claro.
Uno siempre ve como el despliegue público, la batalla, la pelea, digamos.
Claro.
Entonces,
claro.
O en Shakespeare lo mismo, vos no ves a Hamlet tirándose un pedo, no sé, o eso solamente, claro, lo épico, lo público, digamos. Entonces, digamos, la manera en que hemos elegido retratar a Javier coincide con el género épico que trabajamos también.
Correcto, correcto. ¿Y qué aspecto dirías que es una marca, una huella del lenguaje disruptivo, el lenguaje que vos querés que tenga Milei?
Mira, cuando comenzó todo esto y había que armarlos de cero y cómo hacemos una campaña para un político de sus características, de su personalidad tan especial y su ideología, ¿no? Libertaria. Hubo que armar todo desde cero y realmente había un montón de gente que proponía cosas que para mí no iban a funcionar, y cuando arrancó todo, como que tuve mis peleas internas para delinear, digamos, el formato y el perfil y el estilo de...
Por ejemplo, ayer veíamos un video en la reunión de gabinete que me imagino que tuve.
Sí, 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 sí.
Con la música del Averizo.
Exacto.
Con el Pogo, que se analizó políticamente durante toda la jornada. Ahí estás vos presente.
Sí. Sí, 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 esos videos los hago yo. Bueno, fue por el motivo por el cual no pude venir acá.
Ah, mira.
Ayer a la
radio. ¿Y
cómo
discuten eso? A ver, contanos un poco, porque es interesante. A mí me parece, dentro de los disruptivos, es algo que no es habitual ver a un presidente.
Bueno, es el, digamos, entiendo que te funciona y que lo vas buscando, es el I Feel Good. Es el otro video con el
Feel Good. Sí, sí.
Es
sí.
El del saltito, digo. La idea es el saltito.
Yo lo hablo con el presidente, la música, todo. Él está muy encima de lo que es, digamos, la estética, el estilo, la música que se usa, todo.
Claro, sí, él sí. Él viene, de algún modo.
Él está muy encima de esas cosas, le interesan mucho. Y retomando lo que venía diciendo, que es para responderte, yo terminé encontrando como una fórmula, como una combinación entre, por un lado, documental, ¿no? O sea, filmar.
El registro, sí.
El registro, o sea, el documental. y respetar la autenticidad y lo genuino de Javier y tratar de no intervenir, o sea, no,
correcto,
no hacerlo actuar, no hacerlo hacer poses, que todo sea genuino, que fluya. Cosa que cuando empezamos había gente que le quería decir, como dar indicaciones de no, vos tenés que decir esto, tenés que moverte de esta manera. Todo eso fue no. Auténtico, genuino, que además es lo que pega en las redes. La gente tiene hambre de realidad.
Sí, de lo genuino,
lo
sí.
Genuino. Eso es lo que realmente garpa mucho en las redes. Combinado con el relato heroico épico, digamos. No sé si vos conocés a Joseph Campbell y el héroe de las mil caras.
Sí, sí, sí.
La construcción del mito del héroe.
Y las,
entre otras cosas, la guerra de las galaxias. Y las Lucas se lo toma entero para eso.
Exacto. Y las ideas de Carl Jung. Y bueno, todo eso ha sido muy influyente en Hollywood. Obviamente lo hizo muy famoso la guerra de las galaxias, pero se aplica. Sí.
No, es el relato mítico construido
todas las
a partir
de superhéroes que veas, todas las
Grecia
películas
y Roma se construye sobre eso, cómo Occidente entiende el héroe. En el caso de Carl Jung, son los paradigmas, digo, los arcanos mayores y menores, esta construcción sobre nuestra psique de cómo se ve al héroe.
Entonces, es lo documental, estructurado con el relato épico del héroe y con una impronta rockera y disruptiva. O sea, esos son como los tres elementos del combo.
Porque el rock incluso es rebeldía, es antisistema, algún modo.
Exacto. Y además, bueno, forma mucho parte de la personalidad de Javier y sus gustos personales. Y bueno, después vimos lo del Movistar Arena, que fue medio el culmine de todo eso.
Claro. Eso la ópera también le calza. En eso la ópera también le calza, en la grandilocuencia.
La pasión desaforada, todos esos elementos... Por supuesto, y todo eso, bueno, todo eso se combina, esos ingredientes, en esto que es la manifestación audiovisual, digamos, de Javier Milei.
Algunos dicen que toma algo de Trump, ¿es cierto, no es cierto?
Yo tomo cosas de todos lados.
¿De quiénes, por ejemplo?
Mira. Cuando arrancamos me inspiré en cosas de Obama, en cosas de Biden, en cosas de Trump.
Mira vos.
En cosas de Podemos de España.
Cosas de Obama, ¿qué? Por ejemplo, parecía formal Obama a priori.
Pero Obama tenía toda una faceta de mucha cercanía con la gente y mucho diálogo uno a uno con la gente y mucho intercambio.
Primer
presidente de las redes sociales.
Sí, sí. Twitter, ¿no? Momento, sí.
Entonces, sí, Facebook con Obama era mucho. O sea, eran
más Facebook, mirá vos.
Sí, el primer presidente que hizo mucha campaña en redes sociales. Y me parece que él tenía muy fuerte el tema esto del uno a uno. Digamos, también usó Macri acá en su momento, o sea, no es que...
Sí, la...
Pero yo tomaba ideas...
El tipo Charla TED también, ¿no? El escenario...
Bueno, eso demás, nunca, eso no lo hemos aplicado nosotros.
Ah, mira vos.
Eso no, por ejemplo, nosotros hacemos escenarios más tradicionales de...
Más clásico, a la italiana, como se dice, ¿no?
Sí. Bueno, teatro. Es esto la parte donde hay un líder.
Y el formato,
y
el formato recital de rock, porque viste esas entradas de Javier en el medio del público, todo eso. Pero eso igual no es invento mío, es invento de Karina Milei y Javier Milei.
Mirá vos.
Y lo que yo hago es llevar la idea de ellos a su máxima expresión, digamos, este formato de los actos.
Correcto.
Así que, bueno, ¿qué más? ¿Dónde estábamos?
No, estábamos, muy interesante, la construcción del lenguaje de una narrativa, que es distinta, es disruptiva, tiene condimentos que no son nuevos del todo, pero que...
Igualmente, uno habla de construcción de narrativa como si uno crease algo totalmente artificial,
claro.
Y no es así. O sea, porque yo les hablo del relato mítico del héroe, y yo lo veo manifestado en la realidad, con esta... Este gran empresa en el sentido de aventura, de odisea de Javier Milei, que yo veía los patrones, digamos, que se estaban manifestando en la realidad. De hecho, si uno lee Joseph Campbell y todos esos autores, es que cuando uno emprende el camino heroico, se van dando estos mismos patrones, ¿viste? Que se dan en todas las culturas cuando hay un héroe de características heroicas. Se van dando todos estos factores. Y por eso cuando nosotros vemos las películas de Hollywood que usan este parámetro, nos resuena tanto.
Claro.
Y nos llega tanto. Es porque es algo que está muy metido adentro de nuestra psiquis, y que cada historia de una lucha, digamos, de un héroe contra un enemigo tiránico, se presentan todos estos patrones. Entonces yo empecé a detectar esos patrones y dije, acá hay que estructurar la narrativa teniendo presente esas señales, esos patrones, porque realmente se están dando en la realidad. Entonces, bueno, y a partir de ahí uno lo moldea, ¿no?, con fuerza en ese sentido.
Interesantísimo, ¿eh? Vamos a seguir charlando un ratito más con Santiago Oría. Te lo conocen, es el cineasta que y además director de Relaciones Audiovisuales de la Presidencia de la Nación, que registra lo que pasa en el día a día en esta suerte de discurso, de narrativa audiovisual que tiene la Administración Milei. Seguimos conversando con Santiago Oría, que él es cineasta y publicista de las campañas de Javier Milei, pero hoy director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia de la Nación. Claro, las dos cosas. ¿Y cómo es un día en general en la realización audiovisual alrededor del presidente?
Mirá, por suerte son todos distintos, que es lo que me hizo irme del derecho, digamos, y de la vida rutinaria, pero... en el curso de la campaña, digamos, de este año, pasé de estar en los lugares más postergados de Argentina a estar en el Salón Oval con Trump.
Claro. O sea,
todos los días son una aventura nueva.
¿Y cómo fue ese día ahí? ¿Qué se pudo grabar, qué no? ¿Cómo se coordinaba con el gobierno norteamericano o el servicio secreto?
Mira, la verdad que fue una experiencia impresionante. Haber estado en la casa de huéspedes de la Casa Blanca también fue una cosa impresionante. Bueno, la verdad que en ese momento yo llego a la Casa Blanca y me reuní con mi equivalente de Trump, digamos, con la persona que hace lo mismo que hace con Trump, que es el tipo que lo sigue a todos lados, filmando, registrando sus actividades y armando toda su campaña audiovisual en las redes. Y la verdad que hubo bastante libertad, tuve mucha libertad de grabar.
Vos querías grabar todo, me imagino.
Sí, sí, cómo él recibió, cómo lo hizo entrar al Salón Oval, cómo le presentó a todos sus ministros, cómo le mostró los planes arquitectónicos que tenía, digamos, todo. Fue una cosa muy muy impresionante, la verdad que se me dio bastante libertad. Muy pocas indicaciones, bueno, no te pares acá, no te pares allá.
¿Tipos de planos, pero, por ejemplo?
No, me dieron mucho margen de libertad. Yo realmente soy muy respetuoso y discreto y por algo también estoy donde estoy porque soy prudente, digamos.
Claro.
Entonces...
Pero no había tipos de plano, por ejemplo, para con Trump, no contrapicado, no...
Sí, por ahí había alguno.
Había alguno.
Por ahí había alguno. Siempre hay alguno.
Claro. Recordamos a la gente, el contrapicado es una toma desde abajo hacia arriba, que en general tiende a que, explícalo vos, ¿no? Tiende a...
No, bueno, depende. Han habido líderes nefastos de la historia de la humanidad que usaban ese plano para hacerlos parecer gigantes.
Exactamente.
Y hacerlos parecer así imponentes.
Y el plano en picado, por el contrario, tiende a empequeñecer, digamos, o a poner al conductor o al quien está en ese plano en un lugar más...
O sea, no es el único posible efecto, pero sí.
Es uno, ¿no?
Tiende a, sí.
Claro.
No, la verdad que
no, tuve, no había con eso, con Trump. ¿Y cómo es el presidente en eso? Porque también sabemos que, como le gusta el lenguaje, la expresión y la comunicación, de hecho, participaba de algunos programas, no cuando iba entrevistado, sino...
La verdad que a mí, como te dije, yo comencé con Javier Milei desde cero, cuando no era diputado, no había armado su fuerza política. A mí no me deja de sorprender, digamos, en cada instancia en la que él va creciendo como figura, digamos, es un gran diplomata, Javier. Ajá. Es impresionante cómo el entre que tiene con los líderes mundiales, es increíble, se los gana, se los mete en el bolsillo, es una cosa impresionante, digamos, cómo realmente...
Tiene carisma, decís.
Obviamente tiene carisma, pero también se gana la simpatía de estos líderes así, como ya sea de Estados Unidos, de Europa... Digamos, y a veces que se menosprecia que sus viajes va a las convenciones por ahí partidarias, pero ahí es por ahí donde arranca la simpatía, ¿viste? Está el famoso encuentro con Trump, cuando Trump todavía no era presidente, estaba en campaña, estaba medio de capa caída con las encuestas bajas, y Javier Milei se encuentra con él en ese backstage, en el CPAC en Washington, y le dice, ojalá seas el presidente, yo te apoyo. Y gracias a ese apoyo que se dio en ese momento, digamos, cuando Trump no estaba en un momento bueno, es que ahora Trump tiene tanto sentido de lealtad con él. Digamos, vos me bancaste en un momento malo, yo ahora te banco a vos.
Sí.
Entonces Javier, él entiende perfecto los pasos para ir desarrollando una relación y cómo muchas veces no se dan los ámbitos formales, se dan ámbitos más informales.
Claro.
Entonces, para mí entiende muy bien todo ese juego diplomático internacional y bueno, tenemos que estar agradecidos como argentinos que lo maneje también.
¿Y quién decide qué se publica, qué no se publica, cuándo se graba, cuándo no se graba?
Bueno, o sea, por supuesto, digamos...
Una reunión de gabinete obviamente se graba, o se graba algunos episodios de la reunión.
No, yo diría
porque
que...
Porque es un hecho político.
Yo diría que lo deciden el presidente junto con su máxima colaboradora, que es Karina.
Correcto, ¿vale? Correcto.
Su hermana, ellos dos son
los
que tienen la última palabra.
Correcto.
Sí, sí.
Y vos sugerís, por ejemplo, la reunión de gabinete de ayer, hubo un encuentro, un saludo inicial, un saludo final, o... ¿Que se publica, que no intervenís ahí o no?
Sí, sí, por supuesto, diálogo en cada ocasión, en cada momento. Por ejemplo, cuando, no sé, visitó Andrea Bocelli, dijo, grabamos toda la conversación y yo decía, me parece que es fabulosa la conversación, publiquémosla, o sea...
Claro.
Es como que sí, lo hablamos caso por caso.
Ok, ¿y qué va cada red también? ¿Qué va a IG? ¿Qué va a X? ¿Qué va? ¿Cómo?
Llega un punto que las
perdón,
cosas...
Perdón la pregunta, me resulta curiosa desde el punto de vista de la comunicación.
Llega un punto en que obviamente a medida que el presidente y Karina cada vez tienen más responsabilidades y más tareas, cada vez me van delegando más.
Por eso.
Pero
por
tienen
eso.
La última palabra, por
claro.
supuesto, porque son...
Karina porque cada Miguel. Red, vos que estás en redes.
Sí, subo, bajo. Bueno, es que cada red mantiene un diálogo.
Un
parece
lenguaje
que es toda igual.
No,
pero
no,
muy
cada,
distinto.
Cada red tiene
eso,
sus
eso.
Códigos.
A ver.
Sus tiempos y no es lo mismo grabar Exacto. para ver en una pantalla que para ver en un celular. Y...
Sí, cada red tiene sus códigos. Y no, o sea, como te decía, cada vez, digamos... Me van delegando más, pero obviamente el presidente de la nación y la presidenta del partido tienen la última palabra.
No, y aparte me imagino que alguna vez debe haber aparecido
normal.
Un baja esto. Pero te pasó alguna vez.
Pero muy poco, muy, muy excepcional.
Está muy bien eso.
No me gusta este plano.
O hay una mirada.
Pero es normal.
Antes de
es normal, claro.
Sí.
Es una dinámica de laburo como cual.
Sí.
Escúchame, y voy al tema cámaras. ¿Con qué graban?
Bueno, yo tengo toda una gama de cámaras distintas, digamos, para cada distinta situación. Digamos, cada cámara es una herramienta distinta, ¿no? Un cajón de herramientas. Voy desde el celular, pero uso lo último siempre. O sea, este es el 17 Pro Max.
Claro. ¿Y grabás con ese también?
Sí, voy desde el celular y he grabado algunos spots de publicidad para la tele con una Arri, pero bueno, en el día es del celular hasta una FX6, que es una cámara de cine de las económicas, digamos.
La Arri es una super pro.
La Arri ya es lo más
el con la que se filman las películas en Hollywood.
Claro, es por ahí lo más pro de todos, pero más o menos del día es desde el celular hasta la FX6, por ahí el que sabe de cámaras va a entender, digamos.
Sí.
Pero, digamos, cada herramienta tiene un uso particular. El celular, lo que tiene hoy en día, es que lo más rápido que existe para filmar, editar y publicar. Cuando uno necesita ser rápido, que las cosas salgan al instante, no hay nada que le gane al celular. Me encantaría que exista una cámara, viste, de las grandes, que tenga todo el internet y todas las aplicaciones de Apple ahí.
Claro.
No existe todavía ese producto. Creo que es por ahí es una necesidad demasiado de nicho. Pero bueno, a veces cuando lo que importa es la velocidad, uno usa el celular. Y hoy día los celulares graban, o sea, tienen una calidad
impresionante,
muy alta, que de cámaras que era por ahí lo máximo hace 5 años. Entonces,
claro.
Pero bueno, además hay momentos donde no puedo meter en la supercámara. Cuando Javier mira y se meten en esas entradas que hacen en el pogo de los recitales, no puedo meter con la otra cámara.
Claro.
Sí, ahí lo uso con el celular.
Sí, te hemos visto en el escenario grabando.
Cada
360, por ejemplo.
Cada situación tiene su herramienta distinta.
Claro. Dos últimas, agradeciéndote la visita. Primero, estás haciendo un gran documental. ¿En qué andas ahora? ¿Qué puedes adelantarnos como un elemento que...?
Exactamente, sí. Ahora estoy retomando esa serie documental sobre cómo Javier llegó de cero a la presidencia. Que se había estrenado el primer capítulo y después se puso en pausa por toda la demanda de trabajo que requería el gobierno y la campaña, pero la estoy retomando y, si Dios quiere, se estrena el año que viene, mostrando por ahí lo que no se vio en televisión, que
claro.
era cómo se construyó muy muy de abajo y muy de abajo para arriba, digamos, la presidencia de Milei.
Y después la última sobre la luz, viste que mucho se dice, se lo ve al presidente en las entrevistas, lo hemos visto en La Nación Más, me tocó observarlo ahí, digamos, ¿cómo se cuida eso? ¿Él tiene fotosensibilidad que se puede publicar y que no destaca?
Él tiene realmente un problema con la luz, o sea, es fotosensible, los flash le hacen muy mal, lo dejan ciego, lo dejan aturdido, digamos. Es algo que, digamos, hay otros casos, entonces
sí, claro.
Entonces por eso evitamos, digamos, que eso pase. además él está expuesto todos los días. Imagínate vos, la gente no está acostumbrada.
No, claro.
La gente no tiene idea de lo que es estar todos los días expuesto a los flashes.
Me imagino.
Es muy fuerte, ¿eh? Te, claro, te deja ciego.
Es un impulso. No, y además no, la pulsión es copia, o sea, digamos, entre el, ¿no?, el shock de la luz y...
Porque la gente se sacará foto con flash con toda la furia una vez cada dos meses, no sé, la gente normal, con toda la furia. Un tipo que todos los días fotos con flash te destruye.
Claro, claro.
Así que eso lo cuidamos en sentido y siempre pedimos que no se use flash porque le hace mal.
Claro.
Y bueno, no, después uno como profesional trata que el sujeto que retrata se vea en su mejor manera posible.
Claro.
Esto es algo normal para todas las figuras públicas.
Sí.
O sea, uno trata de que se lo vea lo mejor posible.
Y la última, porque vienen las noticias, pero te agradecemos mucho la visita. ¿Tenés algún referente en tu campo? Como que decís, che, este es mi... a quien sigo, digamos. No, no lo político, sino lo cinematográfico.
Mi máximo referente, te ponen varios, pero el máximo para mí es un documentalista que se llama Errol Morris.
Ajá.
Que se ha caracterizado por entrevistar a muchos políticos. Una película que a mí me cambió la vida y es la que más me una de las que más me influyen se llama American Dharma y lo entrevista a Steve Bannon, que fue un asesor muy importante de Trump y jefe de campaña en el 2016 de Trump. Y esa película American Dharma me influye muchísimo en lo que es el trabajo con Milei.
Santiago, gracias por tu visita.
No, por favor, Hugo, muchísimas gracias.
Hasta luego, noticias. Perdón.